Natalia Maderna, el gusto de tenerte aquí en Polideportivo de LT12, de Radio General Madariaga, de Paso de los Libres y Confluencia 92.7. Daniel Vallejos, José Gómez, quien te habla. Te saludamos. Buenas noches, Natalia, ¿cómo te va?
José, Daniel, ¿cómo están? Buenas noches.
Bueno, Natalia, ya preparando las valijas para ir a no solo a cubrir, sino a disfrutar del Campeonato del Mundo Femenino.
La verdad que sí, compañero, sí, con todo lo que tiene que ver con la ansiedad, y es algo que yo también vengo compartiendo con algunos colegas de las distintas emisoras a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? La responsabilidad cuando una va a cubrir este tipo de eventos, la verdad verdadera es que es mi primer mundial, es mi primera Copa del Mundo, y la responsabilidad, por sobre todas las cosas, de formar parte del plantel de la radio pública, ¿no? Y digo responsabilidad en tanto y en cuanto pensar en esa cobertura federal, digamos, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad es un poco mayor. Pero la verdad que esto, empezar a hablar con compañeros y con colegas de los distintos puntos del país y que se empiecen a interesar y que se empiece a colar en la agenda informativa, deportiva fundamentalmente, habla de que hay cosas que fueron cambiando de un tiempo a esta parte, pensando en Francia 2019 y lo que va a pasar ahora en Australia, Nueva Zelanda, ¿no?
Bueno, algo que nos ha dejado el mes de diciembre en cuanto al Campeonato del Mundo de masculino, donde nuestra selección salió campeón, es de que a través de la TV pública hubo un partido que lo relató una mujer, que lo comentó una mujer, que hacía campo de juego una mujer, y eso está bueno. Y ahora la radio pública, una mujer, para de la selección argentina, sino también de todo lo que suceda allí en estos ambos países.
Exactamente, sí, exactamente. La verdad es que hoy por hoy la idea es que desde LRA1, desde Radio Nacional Buenos Aires, se relate, se comente, bueno, todo lo que tiene que ver también con los espacios, ¿no? Con pagar los espacios en los distintos estadios, y sabemos también lo caro que eso es. Por eso la idea, y contando con los derechos de la televisión pública, automáticamente Nacional también cuenta con los derechos. Entonces la idea es esa, que se relate, que se comente, que se transmita a través de las 49 emisoras, y estar haciendo ese seguimiento, si se quiere, en la previa y en el post partido, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Digo, en la previa, intentando entender cuál va a ser el planteo de juego de Germán Portanova, y después en el post partido, zona mixta, conferencia de prensa, y empezando a pensar y empezando a sacar cuentas y estadísticas y demás, para ver cómo es que va a llegar la selección a los distintos encuentros y partidos.
Como periodista, ¿haces un seguimiento del fútbol profesional femenino a nivel nacional o un seguimiento a la selección?
No, en realidad mi idea es poder, durante la Copa del Mundo, fundamentalmente centrarme en la selección nacional, pero después hay una cantidad de partidos tan seductores que va a ser imposible. En tanto y en cuanto las distancias nos acompañen, vamos a estar yendo a distintos partidos, intentar seguir a Estados Unidos, intentar seguir a España, a Brasil, por lo menos cruzarnos con algunos de ellos. La verdad es que las distancias en Australia y en Nueva Zelanda son enormes. Entonces digo, sí o sí dependemos de un vuelo, excepto para el segundo partido de la selección, que es en Hamilton, y en realidad es el tercero. Argentina-Suecia es en Hamilton, y ahí tenemos poquita distancia, entonces nada, con un auto ahí llegamos y podemos recorrer un poco más sencillamente, pero si no, bueno, dependemos de vuelos por eso, ¿no? Son distancias muy, pero muy largas y amplias, estamos hablando de vuelos de 3 horas, entonces, bueno, indefectiblemente eso complica también poder seguir a otras selecciones, y me parece que está bueno que si vamos a estar allá, sigamos a la camiseta celeste y blanco, por supuesto.
A ver, Nati, indudablemente lo primero que uno se encuentra se va a encontrar con diferencia horaria, ¿no? 12, 13, 15 horas.
15 horas de diferencia, compañero, ¿cómo la ven? Yo ya le estoy mandando a mi familia, le estoy explicando a mi hija, con quien estoy acá al lado terminando de hacer algunas cuentas que nos habían quedado pendientes de tarea, pero le estoy explicando a mi hija que es como Volver al Futuro, yo voy a estar, vieron cuando dice, ya es año nuevo en Australia, bueno, así vamos a estar. Entonces, intentando explicarle que mamá va a estar en el futuro, que de acá se va al futuro y después cuando vuelva va a venir otra vez para el pasado, todo lo que es el jet lag. Pero sí, son 15 horas que me parece que van a poner en juego y en jaque el seguimiento, ¿no? Y la fidelidad de los hinchas y de las hinchas que quieran acompañar a la Argentina, ¿no? Lo decían el otro día también las jugadoras en los distintos entrenamientos que se hicieron a puertas abiertas en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Hoy Lionel Andrés Messi, decían, para nosotras es muy importante porque por supuesto sentimos ese seguimiento. Así que bueno, quienes puedan, seguramente va a haber mucha más gente que en Francia 2019, ojalá seamos cada vez más, pero bueno, claramente no acompaña mucho, ¿no? La diferencia horaria, pero ya sabemos de eso, ¿no? Ya pasamos por Tokio, ya tenemos algunas experiencias, así que lo único que nos queda es empezar, como digo yo, a enamorarnos un poquito más de la épica y de la mística que tenemos que ir construyendo con la selección femenina.
A ver, Natalia, también, digamos, 32 selecciones van a estar presentes.
Es la primera vez,
y lo has dicho, en la medida que se pueda van a estar acompañando por lo menos a las selecciones más importantes, Estados Unidos, España, lo has mencionado, Brasil.
Sí, hoy estábamos en una reunión con algunas colegas también pensando en el futuro de quienes puedan llegar a estar ahí acercándose al podio, y decíamos, ¿no? Inglaterra, Alemania son un fijo, digamos, ¿no? Eso más o menos que se comparte también con el masculino. Ahí tenés a una fija. Después, hay cuestiones que tienen que ver también con equipos y planteles que están modificando todo lo que tiene que ver con su performance por cuestiones que están pasando en el fútbol local. Digo, hoy España me parece que puede estar hasta arriba de Alemania, por ejemplo, si hablamos y pensamos en un podio. Hay que tener también en cuenta Francia, hay que tener en cuenta a Suecia que es el tercer partido que tiene la Argentina en fase de grupos. Estamos hablando de un equipo que en todos los mundiales participó. Estamos hablando de un plantel que salió tercera en Francia 2019, en el último mundial. Estamos hablando de que están terceras en el ranking FIFA. Entonces, bueno, claramente son selecciones que vienen creciendo a pasos agigantados si la comparamos con la Argentina. Pero el primer partido yo creo que es el en el que hay que apostar un pleno, ¿no? Como vengo diciendo, porque Italia, si se quiere, dentro de lo que son las selecciones que van a estar en esta Copa del Mundo, está como en una igualdad de condiciones, podríamos decir, en cuanto al crecimiento, a la estructura, a la inversión. Mismo la entrenadora Bertolini está hace 5 años, alguito parecido al caso de Germán Portanova, sí. Conociendo también a las jugadoras, así que quizás el primer partido sea lo que estamos esperando, hacer historia, porque esto hay que decirlo, compañeros, porque al fútbol femenino, la verdad, hay que contarlo en su contexto. La selección nacional femenina mayor nunca ha ganado un partido en un mundial.
Exactamente.
Entonces, eso es lo importante, ¿no? Digo, es lo importante para contar, es lo importante para entender, para que después la desilusión no sea mayor de lo que estábamos esperando, porque a veces ese viento de cola de Qatar nos puede llegar a jugar una mala pasada, sí. ¿No? Entonces, entender eso, que para contar al femenino hay que entenderlo y contarlo también en su contexto, y ojalá podamos hacer historia y contar que la selección logró ganar su primer partido en una Copa del Mundo.
Ahora, Natalia, te iba a preguntar justamente, ¿qué referencias tenés, teniendo en cuenta que sos periodista y que estás mucho más cerca y mucho más ligado a nuestra selección allí, y seguramente has seguido más de un entrenamiento de nuestra selección, del grupo G que le ha tocado a la Argentina?
Mira, en realidad lo que te decía de Suecia, ¿no? Que viene siendo y viene participando en todos los mundiales, son muy pocos los planteles que han participado en las 9 ediciones de los mundiales. Después tenemos a Italia en referencia a lo que decíamos recién, a este paralelismo, si se quiere, en el crecimiento. Y después en el medio tenemos a Sudáfrica que viene de ser campeona de la Copa Africana el año pasado. Pero mira qué interesante esto, porque yo vengo estudiando bastante para esta Copa del Mundo y leí estos días también que el plantel y la selección sudafricana, si bien se coronó campeona de la Copa Africana, hace algunos días, nada más, antes de viajar a la Copa del Mundo, tenía un partido amistoso, ¿no?, en la previa. Y las jugadoras decidieron, es interesante analizar también mediáticamente cómo está contado, porque dependiendo qué medio lees, En algunos medios lees, bueno, la selección sudafricana boicoteó un partido y en otros la selección sudafricana se rebeló frente a... Y las demandas de la selección sudafricana son calcadas a las demandas que tenía la Argentina hace algunos años atrás. Entonces, digo, reclamando y pidiendo por inversión, reclamando y pidiendo por premios que no fueron pagados, reclamando y pidiendo por estructura en los clubes y también en la federación con respecto al femenino. Entonces, es interesante, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de una Copa del Mundo en la cual se empiezan a desnudar este tipo de características de las distintas selecciones que... sin tanta distancia terminamos estando muchas veces muy parecido, porque si bien el fútbol femenino en Europa dio un salto de calidad muy grande, en los Estados Unidos por supuesto, digo, las nenas tienen fútbol desde que empiezan con la educación formal y eso después se traduce por supuesto en el nivel de competencia, el fútbol femenino no deja de tener siempre reclamos. En Francia 2019 en las tribunas mientras jugaba Estados Unidos bajaba el cántico de equal pay, digo, igualdad de pago, ¿no? Y eso pasa hace 4 años atrás. Entonces digo, hay cuestiones que tienen que ver con el fútbol femenino que la verdad todavía se pueden analizar en una lupa más macro, ¿no?
Natalia, háblanos un poquito del plantel de Portanova.
Y la ilusión, por supuesto, con el plantel de Portanova. La verdad que lo que tiene el plantel de Portanova hoy en comparación a lo que tenía en Francia 2019, y me paro mucho en Francia 2019 porque fue el año también del anuncio de la semiprofesionalización del fútbol argentino. Entonces digo, me paro ahí porque fue el mundial que se jugó en ese año también y en el que la verdad verdadera estaban los ojos empezaban a posar sobre la selección nacional, ¿no? Porque también en ese repaso que tenemos que hacer en el predio de Ezeiza, en el 2017, somos 2023, diría mi abuela, bueno, en el 2017, no hace tanto tiempo atrás, ni siquiera había un vestuario de fútbol femenino, ni siquiera había un vestuario de mujeres en Ezeiza. Entonces, de ahí en más hay cosas que han cambiado. Pero en relación a las 23 convocadas, es impresionante porque en Francia 2019 la mayoría de las jugadoras convocadas jugaban y desarrollaban su carrera en el fútbol local. Ahora se dio vuelta esa tortilla porque la Argentina lentamente se está convirtiendo en una exportadora de jugadoras y eso me parece que es un lindo debate para tener durante el Mundial, porque hoy del fútbol internacional son más las jugadoras convocadas que las jugadoras del fútbol local. Tenés 10 convocadas del fútbol local y el resto de las 13 jugadoras son argentinas que juegan en el exterior, en España, en Colombia, en Brasil, en México, en Italia, en Chile, en los Estados Unidos. Entonces me parece que eso también es importante, ¿no? Para tener en cuenta de qué fútbol estamos hablando cuando hablamos de mujeres argentinas que buscan la competencia. De Boca tenés a Julieta Cruz, a Miriam Mayorga y a Laurina Oliveros, que era una de las arqueras casi, no te diría titulares indiscutidas, pero sí que iba a estar en la lista de convocadas, va a ser la jugadora número 24 porque está lesionada, es la arquera de Boca titular. Después de Guay Urquiza tenés a las dos descollantes del fútbol local, estamos hablando de Dayana Falfán, sí, y de Romina Núñez, la goleadora de Guay Urquiza, y después a la mejor de las nuestras, como me gusta decir a mí, Estefanía Banini, que viene de ganar la Copa con el Atlético Madrid, también de España, Florencia Bonsegundo, Aldana Cometti, son nombres que empiezan a salir de memoria, y eso también es interesante con los nombres que empiezan a aparecer, una Dalila Hipólito, que cuando jugó en Francia 2019 era una criatura y hoy ya con un recorrido en Italia. Después tenés a Paulina Gramaglia también, que viene de salir campeona con el Bragantino en Brasil. Entonces, nada, la verdad que la ilusión es muchísima. El pleno hay que hacerlo en el primer partido para después por lo menos llegar con algo de tranquilidad a Sudáfrica, y el difícil es el tercero con Suecia.
Aprovechamos para decirle a los oyentes que vamos a retransmitir lo que pase por Radio Nacional y será los encuentros de la selección argentina. ¿Te animás al relato o no?
Me animo al relato, sí, claro. Yo vengo relatando fútbol femenino desde el 2019 para acá, a través de la pantalla de la televisión pública.
¿Vos sabés, Natalia? Natalia, ¿vos sabés qué te iba a decir? Justamente, vos sabés que te entré a escuchar la voz, claro. y te saqué que vos sos relatora de la televisación pública, y que de hecho el espaldarazo que le dio al fútbol femenino fue la profesionalización, y que se ve por la televisión pública del gran torneo que tiene el fútbol femenino. Yo he visto el partido Boca y Guay Urquiza.
La final.
Exactamente, así que estás muy metida de lleno en el fútbol femenino.
Y la verdad que me parece que de un tiempo a esta parte, y lo que ha pasado con los feminismos en general, ha otorgado también que pueda empezar a interesar al fútbol femenino también en esa búsqueda de derechos, ¿no? Que tienen las jugadoras en tanto trabajadoras, y entender que adentro de los vestuarios también hay derechos. Estamos en un país donde el fútbol es el deporte por excelencia, me parece que ahí no hay grieta, y el fútbol que juegan las mujeres no es otro fútbol, es el mismo, es el mismo deporte, con las mismas reglas, ¿no? Con el mismo tamaño de arco, con el mismo tiempo de juego, pero sí pasan otras cosas adentro del campo de juego, que tiene que ver con una frase que se dice mucho, ¿no? Se juega como se entrena, y ahí es donde están todavía pasando cosas distintas en los clubes del fútbol argentino.
Natalia, por último, vos sabés que en cinco minutitos tenemos que entregar a Nacional. ¿Cuándo estarías viajando a Australia o Nueva Zelanda, que serían la sede de este Mundial?
Exactamente, Argentina va a jugar la fase de grupos en Nueva Zelanda, viajo el martes y llego para el partido inaugural, para el 20 de julio, para festejar el Día del Amigo con colegas en el estadio ahí en Auckland, para el partido inaugural, y después nos vamos a Dunedin, que está también a través de uno de los vuelos, para ver el segundo partido contra Sudáfrica, y el tercero nos vamos a Hamilton, que está ahí cerquita de Auckland, para ver el tercero contra Suecia, y empezar a prender velas para que la Argentina pueda pasar por primera vez la fase de grupos, y veremos cuál sería el cruce a principios de agosto. El 2 de agosto es el último partido que tiene Argentina por fase de grupos, el 7 o el 8 podría jugar la Argentina en Sydney, de pasar a octavos por primera vez en su historia.
Gracias por este contacto telefónico, sabés que en la medida que podamos te vamos a estar molestando, estamos para Nacional también acá desde Paso de los Libres Corrientes, así que un gustazo haber charlado contigo.
No es molestia para nada, agradezco yo el interés también de empezar a generar esto, ¿no? Tracción y seducción también con el fútbol femenino, y ojalá que nos podamos traer todos una linda historia de Australia-Nueva Zelanda.
Un abrazo a la distancia, todo lo mejor, Nati.
Un abrazo, muchas gracias compañeros, buenas noches.